Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es Lorena Sánchez García, CEO Erudite, ex-Story, ex-Rappi, ex-Linio. Es una barraca, una tesa en inglés, una badass. Y la pregunta que matamos es...
¿Debería utilizar la tecnología existente o inventar la suya propia para crecer exponencialmente?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast.
¿50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse? ¿60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter? ¿Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque
no ven evidencia de acciones en su talento?
Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, 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 KINNTO.AI, Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas.
Listo, Lore, ¿cómo estás?
Muy bien, Robbie. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias. Cuéntale a la gente quién eres, qué haces. Si la gente quiere enviarte un mensaje, ¿dónde puede encontrar a la maravillosa Lorena?
Muchas gracias, Robbie. Yo soy Lorena Sánchez García. Me pueden encontrar en LinkedIn como Lorena Sánchez García o en Instagram como lorena.emprende. Y básicamente yo llevo más de 10 años en este mundo de las startups y de la tecnología. Fui parte del equipo fundador de Linio. Estuve después en un senior leadership role en Rappi y en Story, los dos unicornios de acá de Latinoamérica. Y ahorita estoy en una compañía de inteligencia artificial que se llama Erudite. Y justo pues estamos pivoteando del negocio original que hacíamos, pero era inteligencia artificial para recursos humanos, para medir clima organizacional sin encuesta. También dirijo Founder Institute y estoy en varios fondos de inversión. Pero creo que parte de lo que nos compete hoy, Robbie, es que muchos años, antes de esos 10 años en el mundo de startup, estuve 10 años en el mundo tradicional, trabajando para Cemex, para L'Oréal y para Natura. Y pues bueno, vamos.
Listo. La pregunta que con tu background, con desde Cemex, L'Oréal, Story, Rappin, ahorita... La pregunta que quiero matar es, ¿debería utilizar la tecnología existente o inventar la suya propia para crecer exponencialmente?
A ver, creo que depende mucho de cuál es la visión que tienes como negocio, ¿no? Y una cosa que a mí se me hacía bien interesante cuando estaba en Cemex, Cemex, no sé si lo conozcan, es una compañía gigantesca que hace cemento y materiales de construcción a nivel mundial. Cuando yo trabajaba en Cemex, de hecho, logró ser la compañía número uno en materiales de construcción en el mundo, ganándole a compañías gigantes como Lafarge de Francia o Holcim de Suiza. Y parte de lo muy interesante de que hizo Cemex es que vio su negocio con otros ojos. Pues hay dos cosas que hicieron bien diferentes, ¿no? La primera, es usar tecnologías, algunas que ya existían y otras que desarrollaron en partnership con otros socios, como por ejemplo con Siemens, para por ejemplo automatizar plantas de agregados, como por ejemplo de arena. En Egipto, por ejemplo, en el 2007 ya había una planta que operaba solamente con un operario, con un montón de pantallas, pero no necesitaba más gente para operarse esa fábrica. ¿Por qué? Porque tenía PLCs y automatización en todo el proceso de principio a fin, pero no era utilizar tecnología for the sake of having technology, sino para poder ahorrar costos, mejorar los procesos operativos y mejorar la calidad del producto que se estaba generando. Y entonces eso, a primera vista, a lo mejor puede parecer como que es muy caro porque podrías tener muchos chalanes en Egipto utilizando la maquinaria o haciendo las cosas manuales, pero realmente la repetitividad de esos procesos, la escalabilidad del proceso, el poder tener esa consistencia en la operación, pues es algo que era invaluable y que de hecho fue parte de eso que le daba ese competitive edge a Cemex, ¿no? Otra cosa es justo cuando juntas la combinación de estas dos cosas, ¿no? La estrategia con la tecnología para crear estos nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, en la industria de cemento y de concreto, una cosa que típicamente pasaba era que tú ibas a pedir el cemento o el concreto a un lugar en físico que estaba en la zona en la que tú estabas. Y Cemex lo que hacía era que centralizaba un back office, y ese back office era un call center donde tomaban pedidos para toda la zona horaria. Y entonces tú podías tomar en Hungría un pedido para Londres, podrías tomar en Hungría o en Polonia un pedido para Croacia, un pedido para España. Y básicamente hacías las alocaciones basado en cómo estaban las fábricas de disponibilidad, de cuánto estaban operando, de qué más estaban procesando. Y lo mandabas pues de un punto que quedara cerca, pero que a la vez estuviera menos ocupado que el resto, ¿no? Entonces eso por un lado te hacía darle un mejor servicio a los clientes y aparte cuidar mejor del producto, ¿no? Porque una cosa que, por ejemplo, a lo mejor no sabemos muchas veces del concreto, el concreto es esa cosa que usan para pegar o para construir muros, y pues prácticamente ahí lo que pasa es que tiene nada más una duración de una hora. Si dura más de una hora en el camión, se empieza a secar. Es como un resistol, como un pegamento. Entonces, pues parte del problema de que dure más de una hora en una olla, que es como se llaman los camiones que lo transportan, es que se puede echar a perder el camión y se puede echar a perder la mezcla. Y es bien sensible a los tiempos de estar haciendo, no sé cómo se dice en español, pero el pouring, ¿no? El vaciado, el colado de ese concreto en la obra. Y si no se hace continuamente, pues la gente de la construcción pierde el tiempo, pierde la calidad de ese producto, y entonces justo el poder tener esas respuestas inmediatas se vuelve bien importante. Y algo que a lo mejor nunca se imaginaron era que en 2004 los camiones en Cemex tenían unas antenas parabólicas gigantes porque el GPS no cabía en un aparatito tan chiquito como este. Y entonces esas antenas parabólicas con el GPS hacían que pudiéramos hacer los ruteos en las ciudades para poder decidir cómo entregar de un punto a otro las mezclas que necesitaban los clientes. Y pues eso es muy parecido, de hecho, a como Rappi hace la asignación de Rappi Tenders. Nada más que 10 años antes. Acá con una diferencia de mucho más restricciones, ¿no? Porque acá el Rappi Tendero a veces va en bici y puede ir en sentido contrario en la calle. En Cemex son camiones de 10 o de 20 toneladas que no pueden circular necesariamente por todas las calles y avenidas de la ciudad. Obviamente la satisfacción de los clientes era muchísimo más alta porque Cemex podía coordinar mejor las entregas. Entonces, si tú, por ejemplo, tú empezabas a atrasarte en un colado del primer camión y te iban a mandar 10 para construir un puente, entonces ibas pudiendo parar y pudiendo realocar a otras fábricas o en la misma fábrica, pero yendo menos rápido de como te lo habían pedido originalmente porque el colado se complicara en la obra, ¿no? Otra cosa que pasaba era pues este tema de siempre tener disponible, porque en lugar de que tuvieras solamente un punto del que podías entregar, es parecido a lo que haces con un ghost kitchen, por ejemplo, en Rappi, ¿no? De tener cocinas ocultas que no necesariamente son el restaurante, pero que te dan capacidad extra, lo mismito. Y pues son conceptos que eran del mundo logístico, que existían 10 años antes de que viéramos una startup unicornio utilizarlo. Cemex, gracias a esa combinación de tecnología, lograba no nada más adquirir compañías que eran del mismo tamaño. Por ejemplo, mi primer trabajo fue adquiriendo una compañía que era del tamaño de Cemex, que lo volvía una compañía del doble de tamaño, una compañía inglesa que se llamaba RMC. Y, o sea, no nada más era vamos a comprar una compañía, sino el cómo le podían sacar el valor de la compañía haciendo un proceso que se llamaba el CEMEX Way, que era un híbrido entre llevar tecnología, llevar una mentalidad en específico y aparte llevar ciertos procesos que podían hacer que, o sea, porque te des una idea, CEMEX era 30% mejor el EBITDA que el de toda su industria, y es una industria de commodities que compiten en margen.
Pero cuéntame sobre el mindset de ustedes en Story cuando iniciaron. ¿Fue exponencial desde día uno? ¿Vamos a hacer este? ¿Qué acciones ustedes tomaron? ¿Cuál es la diferencia si pasa a comparar entre CEMEX y como Story? ¿Con un fintech, con una empresa tradicional, pensando en tecnología, mindset, decisiones, etcétera?
Pues a ver, creo que en ese tema de mindset lo primero fue, la compañía había empezado con un tipo de cultura que se parecía más a un banco, los founders venían de Capital One, entonces Capital One es un banco en Estados Unidos, pues muy tradicional, ¿no? O sea, disruptivo, pero tradicional porque pues ya es un banco que tiene más de 20 años, ¿no? Que se dedicaba a hacer subprime mortgages. Y parte de lo interesante era cómo mezclar esta cultura de banco con una cultura más de startup. Y justo en esta cultura más de startup, pues hay un libro a mí que me gusta mucho, que se me hace muy interesante, que se llama The Founder's Mentality. Lo escribió un consultor de Bain, y como que lo que se dio cuenta era, no importa qué tan grande o qué tan chica sea una organización, puedes o no tener un Founder's Mentality o no. O sea, puede ser una compañía con una mentalidad más emprendedora o puede ser una compañía con una mentalidad menos emprendedora. Y el hacer una compañía con una mentalidad más emprendedora tenía tres características. La primera, que eran compañías que ponían siempre al cliente en el centro. Entonces, ¿qué es eso que los clientes querían? Por ejemplo, en el caso de Story, poner al cliente en el centro significaba que si la gente no tenía un buen historial crediticio, pues quería mejorar su historial crediticio eventualmente. Entonces, eso justo lideró a cómo se creó el producto de crédito. Lo segundo es, pues justo este poder reaccionar de forma muy rápida. Y entonces, pues eso de entregar muy rápido al usuario, pues es parte de lo que te deja aprender muy rápido, porque no nada más se trata de entregarlo, se trata de poder verlo con ojos de curiosidad y de poder estarte reinventando y saber que el producto que entregas no necesariamente es perfecto from day one. Y lo tercero, aparte de este customer centricity y de este entregar rápido, viene un sentimiento de ownership, ¿no? Y entonces este ownership tiene que ver con que te sientas un dueño. Y de hecho, pues casi todas las mejores compañías del mundo hablan mucho de este sentirte como un dueño, ¿no? O sea, en Amazon, en Alibaba, en Nubank, todos dicen, a ver, aquí actuamos como dueños, no actuamos como renteros, ¿no? Que es algo que me gusta mucho de cómo lo dice Nubank. Y este actuar como dueños es, ¿cómo te doy el responsibility y el accountability como persona? O sea, ¿cómo tienes esa responsabilidad? Pero es el hacerte suficientemente responsable como lo serías si fueras el dueño de un negocio, ¿no? Y entonces, eso para mí creo que fue algo bien importante en cómo construir los incentivos en Story, pero también algo que yo había visto y había vivido en Rappi y algo que aparte había visto y vivido en CEMEX, porque en CEMEX, si a CEMEX le iba bien, yo llegué a ganar unos bonos preciosos cuando estuve en CEMEX, justo porque a CEMEX le iba bien. Entonces, esta parte de hacer a los equipos dueños y dueños de su proceso y muy orgullosos de su trabajo, pues tiene ese reward, ¿no? Que realmente piensen como dueños.
Eso es genial. Entonces, no sé si tengo una última pregunta, pero no sé si quieres contar otra historia. Las dos fueron muy chéveres. ¿Tienes otro que quieres compartir antes que llegamos a la última pregunta, Lori?
Pues a ver, creo que esta historia como que junta lo de las tres en particular, lo de Story, lo de Rappi y lo de CEMEX. Pero creo que ahí también hay una historia del lado opuesto, ¿no? De qué pasa cuando no te actualizas. Y justo esa historia del lado opuesto para mí fue algo muy familiar cuando estábamos en Natura, ¿no? O sea, en Natura siempre nos daba pánico el matarle el negocio a la consultora. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues es una compañía de venta directa que lo que hace es, pues distribuye los productos a personas que no necesariamente son sus empleadas, pero que revenden el producto, ¿no? Y, por ejemplo, el hacer un e-commerce era un producto que falló todo el tiempo que estuve trabajando en la empresa y que el día que llegó el COVID fue lo primero que tuvieron que salir a hacer. ¿Y cuál fue el problema? Que pues ya para ese entonces iban 10 años tarde. Entonces, muchas veces nos da miedo tratar de canibalizar nuestro negocio y nuestro modelo original de negocio pero se nos olvida que a veces puede ser un tercero el que venga y se coma ese pastel, ¿no? Que es mejor comérnoslo a nosotros, aunque al principio no lo hagamos perfecto y tengamos que ir aprendiendo en el camino. Y pues, o sea, eso siempre te lo cuentan en las historias de negocios, ¿no? De lo que le pasó a Kodak y por qué Kodak no adoptó la cámara digital, ¿no? Y que, a ver, a lo mejor si hubiera hecho la cámara digital hubiera sobrevivido 15 minutos más, pero pues ahora la cámara está en los celulares, entonces igual si hubiera muerto si no hubiera entrado en el negocio de celulares. Pero, o sea, mucho de ese extenderle la vida a las compañías, pues depende de que las compañías puedan ser resilientes, listas, ¿no? O sea, y este listas es una palabra que usamos acá en México que se dice abusado, ¿no? Como el poder ver con ojos de creatividad y de curiosidad qué se puede hacer.
Entonces, para cerrar, tú, como una persona que tiene tanta perspectiva e información de tantas empresas, tú estás en un segundo dentro de una empresa tradicional. Esta empresa tiene mucho potencial de crecer, de hacer cosas exponenciales, tiene mucha plata, tiene súper talento, como tú sabes. La empresa es grande, tiene tanto talento, sobresaturación de talento. Muchas ganas, pero desbloqueas este chip para hacer algo. Tú estás dentro de un equipo, en una empresa tradicional, y tú puedes abstraerte. ¿Qué recomendaciones regalarías a estas personas, como los dueños, líderes, y también gente trabajando en una idea que quieren hacer exponencial? ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
A ver, creo que para mí hay dos o tres cosas que son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, incluso en Rappi, que es una compañía bien emprendedora, toda la innovación la hacíamos afuera. Por ejemplo, el producto que yo llevaba, que era Paga con Rappi, que era una innovación adentro de Rappi, que era hacer un método de pagos, no necesariamente dependía de la estructura gigantesca de restaurantes. ¿Por qué? Porque justo esas estructuras gigantescas pues hacen que los procesos sean mucho más tardados, el tener que dar de alta a un proveedor, el cómo le pagas al proveedor, el estar correteando pues todas las partes más tradicionales y más core del negocio. Entonces eso para mí es uno de los primeros consejos. El segundo, creo que tiene mucho que ver con esta mentalidad y con lo que permites en la compañía. Y tiene que ver con qué pasa con las personas que cometen errores en la compañía. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasaba súper padre en Rappi era, pues tú podías lanzar un producto y ese producto podía no necesariamente ser el más exitoso de todos, y a lo mejor el que no hubiera sido exitoso de inicio podía ocasionar que ese producto lo matáramos. Pero justo el no estar casados con ese producto o con ese servicio hacía que le echáramos todas las ganas cuando íbamos a hacer una implementación. Y si no funcionaba, pues bueno, ya sabes que no funcionaba, pero tu trabajo no estaba en riesgo ni tu reputación en la compañía, al revés. O sea, ya tenías mucho más aprendizaje porque habías fallado y entonces podías liderar algo nuevo que a lo mejor fuera a funcionar. Porque a final de cuentas, pues la mitad de las veces cuando haces una innovación de este tipo es como comprar un billete de lotería y esperar sacártelo la primera vez que lo compras. A veces tienes suerte y te la sacas, a veces tienes que comprar muchos más cachitos de lotería. Y la tercera, pues tiene que ver mucho con entrenar esta mentalidad, ¿no? O sea, y mucho del entrenar la mentalidad tiene que ver con como líderes, cómo ponemos ese ejemplo justo de dar permiso en nuestros equipos de hacer cosas nuevas y de hacer cosas diferentes. Y que aunque tengamos 20, 40 años en la industria, que podamos ver con ojos de principiante. Y, o sea, mucho esta invitación de qué pasaría si en lugar de estar casado con esa solución o con esa idea, realmente te casarás con entender cuál es el problema que tiene el cliente al que sirves, que podrías resolver.
Mira, Lore, solamente antes de cerrar, algo muy interesante es cuando sabes que es un mistake y cuando es un error, y es que es porque no son iguales, ¿no? Si yo hago toda mi intención, yo hago y no funciona, no necesariamente es un fracaso, solamente es información que pusimos en el mercado con información correcta y no funcionó. Un error es cuando yo sé que algo es incorrecto, yo hago sin embargo, sin información, sin hablar con mi líder. Ese es un error. So, ¿cómo definimos la diferencia entre un fracaso o un error?
A ver, creo que incluso entre el fracaso y el error, o sea, puede haber cosas en las que te equivoques en el proceso y puede haber equivocaciones que son estructurales o equivocaciones que son, somos humanos, ¿no? O sea, no somos perfectos. Y entonces, mucho de esos errores puede ser, por ejemplo, Hace poquito estaba leyendo el libro de James Clear, el de Clear Thinking. Y una cosa que contaba era, por ejemplo, cuando mandaron el Challenger al espacio, ¿no? Entonces, en una de esas mandadas al Challenger, querían que uno de los presidentes de Estados Unidos diera un discurso y resulta que iba a la base espacial en una cierta fecha. Pero en esa fecha todavía iba a ser mucho frío, entonces los motores tenían 98% de probabilidades de explotar en el camino. ¿Y qué ocurrió con el liderazgo? Que voltearon y dijeron, a mí no me importa que explote, aquí tenemos que dar un show el día que él venga y mandar un cohete al espacio. Ojalá que sí llegue a la luna, ¿no? O sea, justo ese tipo de procesos, o sea, eso para mí es lo que sí es realmente un error, ¿no? El no poder sentarte a escuchar el por qué a veces no se puede hacer algo en una cierta forma. Pero, o sea, cuando es como esta sucesión, ¿no? De malas decisiones, porque aquí es una mala decisión el hacerlo, otra mala decisión el decir, bueno, no importa que con el frío en esas fechas las chances de que llegue el cohete al espacio son muchas, ¿no? Y, o sea, sí, cuando lanzas algo nuevo, hay muchas cosas que pueden salir mal. ¿Por qué? Porque muchas veces es la primera vez que lo haces como organización, muchas veces no existe un proceso, un procedimiento o un protocolo de qué hacer en caso de cuando estás creando algo nuevo. Pero lo que sí es bien diferente es, bueno, ya pasó algo que fue una falla. Puede ser un finger pointing en la cultura, el tú tuviste la culpa versus, bueno, esto ya se rompió, ¿cómo lo resolvemos? Y creo que eso para mí es mucho de lo que es diferente. No te voy a decir que en todos los corporates, porque por ejemplo en Cemex no necesariamente había mucho finger pointing, pero había otras compañías en corporate en las que he trabajado donde gastábamos más tiempo en finger pointing que en voltear y decir, bueno, ya se rompió, ¿cómo lo arreglamos?
Genial. Posiblemente también tiene que inventar una forma de bonus distinto en un grupo que está en algo exponencial. Listo. Gana menos bonos de empresa normal, pero van a ganar 10x más si este funciona. En allá, oh shit.
O por ejemplo, cosas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? De repente, gente que trabaja en CVCs, ¿no? Que son esos Corporate Venture Capitals, que son los fondos de inversión de corporaciones. Y resulta que aunque ellos inviertan el dinero de la compañía, no tienen carry. Carry es el dinero que gana una persona que invierte. Y es como, ¿cómo no? O sea, no tienes skin on the game, no estás invertido con tu corazón y tu cuerpo entero en que a mí me vaya bien porque me invertiste. Eso, o sea, lo haces por buena gente. O sea,
todos los incentivos no van a ayudarte a ser dueño. Si no eres dueño, ¿cómo vas a invertir correctamente?
Exacto.
Listo, genial. Lorena, muchas gracias, como siempre, por toda la conversación. Ya tengo que procesar toda la información y muchas gracias.
Gracias, Bobby.
Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify, o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
¡Chau!